días, bienvenidos. Comienza ¿Cómo está el patio? Y celebramos nuestra edición número 201. Un saludo, soy José Manuel Barragán y durante esta hora estaré contigo haciéndote compañía y contándote las noticias que se han publicado durante esta semana y que nosotros hemos elegido como más destacadas en los medios de comunicación. Y además también traemos nuestra sección de noticias curiosas, cine y música. Un saludo para todos los oyentes que nos escucháis a través de las emisoras Radio Municipal de Manises, UPV Radio, Burchasot Radio y Mislata Radio. También te saludan mis compañeros que vienen con la resaca del programa 200 de la pasada semana. Adrián Correcher, ¿qué tal? Hoy no cenamos aquí.
No, estoy muy bien, muy contento y un poco frustrado porque el anterior programa dejamos el listón muy alto con ese guateque que montamos aquí y ahora no hay nada de comer más que un triste vaso de agua.
Guateque es un poco palabra viejuna, ¿eh?
Es que se acerca la treintena y ya, pues no...
Hombre, guateque, a mí yo esa palabra no la uso mucho nunca, ¿eh?
Bueno, yo, es que yo ya veo el límite al final del camino y ya me toca usar palabras como...
Sí, ya,
como
tal. Sí.
Veo el final del túnel.
Muy bien, y Javi, que trajo el whisky chelis para el personal. Javi, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, noches.
¿Cómo va todo?
Bien, estaba viendo que Adri es un poco como Rajoy, ¿no? Que es el final del túnel.
Sí. Todo lo malo se pega.
Sí, todo lo malo se pega.
Es que las metáforas, lo único que me gusta de Rajoy son sus metáforas.
¿Sí?
¿Ah, sí?
Sí, ya está.
La de los brotes verdes también está guay, ¿eh?
Me gusta el final del túnel.
Ah, bueno.
Es más cada místico. Místico.
No, muy metafórico Rajoy, ¿eh?
Ya.
No sé. Bueno, Isa Cubeis, buenas tardes, noches, ¿qué tal?
Buenas tardes, noches.
Que hoy no es el programa 200, ya hemos superado la barrera. Es que somos un poco más viejos, la verdad, como dice Adri, ¿eh?
Ya se va notando la edad, pero bueno, de momento solo a Adri le he dado por las metáforas y los refranes. Uh-huh. Ya, con este programa ya tengo otras tres que añadir al próximo recuento de refranes.
Lleva mejor la edad que yo es que la llevo muy mal.
Bueno, Elisa, la pasada semana que no pudimos comentar los Oscars porque nos centramos en ese programa 200, pero 12 años de esclavitud que se coronó y hoy nos traes la actualidad de esta semana.
Sí, hoy ya pasamos a otra cosa, que los Oscars ya creo que todo el mundo se habrá enterado ya de los Oscars durante la semana pasada. Y bueno, querrán saber otras cosas.
Claro que sí. Bueno, pues ya saben que si quieren saber otras cosas, nos las pueden escribir también en @elpatiocomoesta. Y si quieren ligar con nuestro compañero Adrián Correcher, pueden contactar con él, porque él está encantado de la vida de que lo hagan, en adritupuedes@gmail.com. adritupuedes@gmail.com. A ver qué pasa, Adri.
Espero que algo, porque últimamente esto está un poco sosaina.
Sí. Bueno, vamos a ver si...
Yo creo que asusté un poco a Laia.
Ponle un poco de salsa.
Más salsa no le puedo poner. Me pasó del aliño con la ensalada.
Adri, pues sube una foto a Twitter.
En el Twitter
algo.
Hay una foto mía.
Anima.
De hecho, yo creo que constantemente alguna fiesta extraoficial que hemos hecho aquí los de Como el Zapete se han subido fotos de mi persona. O sea, por mí no será.
Adri va para
contra
Rajoy.
Tu voluntad.
Aliño para la ensalada. Ese es el titular que nos deja de momento este comienzo de ¿Cómo está el patio? Comenzamos ahora y así con el repaso de las noticias de esta semana.
¿Cómo está el patio? Machacamos la actualidad a golpe de risa.
La luz roja, de cuidado. Bueno, comenzamos nuestro repaso a la actualidad de esta semana. Pues desde luego la más destacada, porque se ha conmemorado este martes 11 de marzo el décimo aniversario de los atentados terroristas que hicieron que 191 personas perdieron la vida y un montón de heridos, casi 2.000 heridos. Ese pasado 11 de marzo se conmemoró, como decimos, este martes, para los oyentes que nos escuchan en Radio Municipal de Manises, pues este mismo martes, con un lanzamiento de globos, pues conmemorando a 191 víctimas, se lanzaron 191 globos blancos, con concentración de diferentes partidos políticos apoyando a los familiares de las víctimas y en un acto bonito en el que se ha recordado a los fallecidos y heridos, como decimos, de este 11 de marzo, triste día en el que nosotros, viniendo en coche hacia la emisora, estamos comentando lo que hacíamos. Nosotros que éramos unos pimpollos, que estábamos en el instituto y nos pilló, pues, como yo creo que a toda la sociedad, muy sorprendidos, ¿no?
Sí, bueno, yo la verdad es que me pilló un poco haciendo pellas.
yo estaba saliendo de clase.
Sí, pues me pilló un poco así y la verdad es que fue impactante, ¿no? Porque al principio todo era un poco caótico, nadie sabía realmente qué estaba pasando y por qué estaba pasando, aunque por qué todavía ni siquiera lo sabemos, porque eso no tiene ninguna justificación ni ningún porqué. Y la verdad es que a toda la sociedad nos impactó muchísimo ese atentado, tanto como pudo ser en su momento el 11 de septiembre, la verdad es que este nos pillaba todavía más cercano. Y no sé, después de esto hubo muchas manifestaciones, la verdad es que lo que es en la sociedad sí que hubo una cohesión y una solidaridad hacia ese tema, o sea, creo que sí hubo una especie de
unidad, ¿no?
De unidad, ¿no? Mm-hmm. Unidad social, ¿no? Yo recuerdo estar en la manifestación y recuerdo algunos exaltados que empezaron a decir Pepe asesino, por ejemplo, y sé que desde allí todo el mundo dijo no toca, ahora no toca, esto no toca, y lo que toca es estar todos unidos. Luego después han venido otro tipo de cosas, unas teorías conspiranoicas.
Las comentaremos ahora, sí.
Que si fue ETA, que si no fue ETA, que si uno fueron los culpables, que si mentiras por un lado. Que yo creo que empastan todo esto y este día es para las víctimas, este día es para la gente que lo vivió. Y me parece que mucha gente, en vez de estar hablando del drama del 11M, está más centrado en todavía batallas políticas que no llevan a ningún sitio.
Lo comentaremos ahora, sí, porque es cierto que esta conspiración, esta teoría que ha desinformado a muchísima gente, ha hecho mucho daño, sobre todo a las víctimas. Antes, Adrián Correcher, ¿cómo recuerdas tú ese día?
A colación con lo que decías antes, que salíamos del instituto y tal, además yo salía del instituto contigo, estábamos saliendo por la puerta, y me acuerdo de este mismo debate que estábamos teniendo ahora mismo, que dudábamos de la autoría de este crimen, de este atentado.
Perdona que te interrumpa, yo no dudaba, porque en ese momento, claro, acostumbrado, yo no creo que acostumbrado a ponernos lo decíamos antes, ¿no? Acostumbrado a estar viendo la tele y ver algún avance informativo en el que había algún atentado de ETA, lo primero que pensabas era, yo al menos pensé que podía ser ETA, claro.
Bueno. Sí, ¿no? Es lo que quiero decir. Dudas, la duda esa, que era ETA. Yo creo que tenía mis dudas, pero claro, todos los medios de información te indicaban que era, y además el propio gobierno te indicaba que era ETA. Entonces, claro, yo recuerdo que me costaba hacerme la idea de que no hubiera sido ETA, pero que claro, tenían luego más datos, que eran, esto al fin y al cabo era, no era propio de ETA tan salvaje, pero bueno, te lo vendieron así y luego empezó todo a caerse por su propio peso y un poco sí que me acuerdo estar indignado. Yo de hecho también fui a la manifestación y sí se oían algunos cánticos, como dice Javi, pero... Y lo curioso es que fue ese año el de las elecciones generales y nuestro primer año que votamos y obviamente hubo un cambio de gobierno a raíz de esto. Y bueno, desgraciadamente es un recuerdo que no me gustaría tener.
Pues sí, bueno, yo no estoy de acuerdo en lo de que ETA no ha hecho cosas tan bestias, porque ETA ha hecho cosas muy bestias, pero de todas maneras...
una cifra superando el centenar.
Me da
nunca.
Igual lo que supongo.
Ya.
Que maten a uno ya me parece una bestia.
Sí, exacto, obviamente, todo crimen es malo.
Eso es lo primero, pero...
Pero no cuadraba con la serie de datos que estaba haciendo...
Sí, no era propia de
datos, al final habían datos irrefutables que decían que había sido ETA, evidentemente, o sea, que no había más historia, que había... O sea, perdona, que había sido Al-Qaeda y no había sido ETA. Habían datos totalmente ciertos de que no podía haber sido así, y una...
De todas formas, pues
es que continuas alimentándose que había sido ETA, ¿no?
Yo sí que recuerdo, así como atentado bestia, recuerdo el atentado de Hypercore que hizo ETA, así un atentado indiscriminado, pero desde hacía tiempo ya se centraba en asesinatos selectivos, ¿no? Cogía pues un guardia civil, un político, atentados masivos a la población civil, por decirlo de alguna manera, porque para mí un político y cualquier policía sigue siendo personal civil, pero... No sigue ese patrón, ¿no?
No, pero es que, de todas maneras, lo que pudiésemos sospechar nosotros es tontería, porque los que lo sabían eran los que estaban ahí en el gobierno, era la policía, y ellos fueron los encargados de desinformar a la gente. O sea, que eso ya...
A conciencia, además.
Exactamente, o sea, ya lo que pensamos nosotros...
El problema es que ocurrió justo antes de las elecciones, ¿no? Entonces,
claro.
Todo en este país, además, tiende a polarizarse y tiende a politizarse, ¿no? Uh-huh. Y tiende a decir blanco-negro, y nosotros pensamos de una manera, vosotros pensáis de otra, y a enfrentarlo políticamente e intentar sacar rédito. Y rédito por una parte y rédito por otra, ¿no? Uh-huh. Uno es porque los dos querían ganarse elecciones, ¿no? Y por un lado, pues a uno convenía que fuese ETA y por otro lado convenía que fuese Al-Qaeda, ¿no?
Pero obviamente eso le pasa a la factura al PP porque la mayoría de la población española está en contra de la guerra. Y este atentado
claro,
fue una venganza por la participación española en la guerra de Irak. Entonces, claro, el PP debería saberlo esto y yo quiero creer que sí y no me parece correcto lo que se hizo con tal de unos votos más.
Sí, obviamente, pero también, claro, de otra parte, ellos dicen, claro, esto se utilizó a las víctimas para poder conseguir que, bueno, cada uno tiene realmente su opinión y lo cierto, a mí lo que de verdad para mí quedó constancia es la desinformación que hubo, porque al principio sí que es verdad que había dudas, pero cuando ya estaba más o menos claro y ya era evidente y en el resto del mundo se daba por evidente que había sido Al-Qaeda, de repente que sigan con este tipo de cosas simplemente por llegar a las elecciones y por lo menos generar ese tipo de duda dentro de la población, porque habría gente solamente que si duda pues no acabaría de cambiar el voto porque duda todavía cuál es la teoría, ¿no? Uh-huh. Y simplemente por mantener esa duda, decir mentiras en un caso tan serio, pues, no sé, fue un poco lamentable. Y además creo que mucha gente se dio cuenta y mucha gente cambió el voto, no solo ya por el hecho de que el atentado fuese originado por la guerra de Irak o no la guerra de Irak, sino por la propia mentira y por la constancia de que eso era mentira.
Claro. Que fue a días, ¿no? A días de las elecciones.
Es que a pocas horas ya se sabía que no había sido ETA y se continuó alimentando esa información a la
gente. Y aún así, a día de hoy, aún hay las teorías de la conspiración que hay tipo de otros y hay gente que aún lo mantiene, que ahora ya no tiene ningún sentido porque...
Vamos a escuchar un audio, la verdad es que muy impactante, de González Pons, continuando con esta teoría de la conspiración. Antes me gustaría saber, Elisa, también, ¿cómo viviste ese? Imagino que también en clase, ¿no? Porque estamos todos de la misma quinta.
Yo el primer recuerdo que tengo es ya en casa, viendo las noticias, que estuve como 10 minutos, yo creo, viendo la pantalla y pensando que eso no estaba pasando aquí. A mí esas imágenes me parecían de, no sé, de otro país. No es algo que quieras ver en ningún sitio, pero que no me parecían, no terminaba de creerme que eso estuviera pasando aquí en España. Uh-huh. Y bueno, luego el batallón de imágenes con cuerpos y al día siguiente portadas, unas fotos un poco, para mí un poco demasiado expresivas, iba a decir, se veía demasiado de lo
bueno,
más,
sí, una manera más muy peculiar de hacer periodismo, que sí. Estamos muy acostumbrados, por desgracia, hoy en día a estas cosas.
Sí, para mi gusto, demasiado enseñar.
Sensacionalista.
Pues vamos a profundizar mínimamente, porque tampoco queremos hacer mucho tema de esto. Como ha dicho Javi, aquí los protagonistas fueron... El recuerdo para nosotros es el de los 191 personas que fallecieron. Pero claro, nos llama mucho la atención que políticos mantengan todavía estas ideas, o hasta hace muy poco tiempo, se posicionen de esta manera. Atención a lo que dijo González Pons en una entrevista a Jiménez Los Santos sobre este atentado del 11 de marzo.
Hay una gran película que yo recomiendo a quien no la haya visto, que es La noche más oscura, que narra en 3 horas todas las vicisitudes de la captura de Bin Laden o Bin Laden. En la película, que empieza con el 11M, salen todos los atentados que tuvieron lugar, el 11S, que empieza con el 11S, salen todos los atentados que tuvieron lugar como consecuencia del primer atentado de Al-Qaeda. No sale el 11M. Es curioso, pero los guionistas...
¿Cómo va a salir,
No, pero me pareció un detalle
es
interesante.
Que ahora, no
los guionistas norteamericanos o la CIA, que es la que ha filtrado la información con la que se ha hecho la película, no incluye entre los atentados practicados por el islamismo después del 11S, nuestro 11M.
Bueno, es que no lo es. El problema es que la policía española no haya investigado quién fue.
Bueno, pues este es el nivel de algunos políticos que hablan sobre el 11M y que alimenta, como hemos dicho, esa teoría de la conspiración, a pesar de que ahora parece que no, que lo niegan, y de que, bueno, pues que, por ejemplo, hemos visto al ministro de Interior diciendo que no fue ETA, de manera clara y de manera directa, no fue ETA y fue un atentado yihadista.
Bueno, es que claro, la teoría, es que hay varias teorías, ¿no? Una que fue ETA, otra que fue una especie de conspiración socialista para arrebatar el poder, y además que, bueno, a mí me ha parecido, por ejemplo, muy desafortunada las declaraciones en el acto del 11M de Rocco Varela, hablando precisamente de no sé qué réditos políticos han podido ocasionar este atentado, como queriendo insinuar que ha sido ocasionado el atentado para conseguir réditos políticos, ¿no? Uh-huh. Tendiendo un poco la mano a un sector que quizás sea su público, ¿no? En un acto que en teoría debería ser un acto de conciliación de todas las víctimas, cosa que tampoco me ha agradado mucho, ¿no? Que se haga un acto para todas las víctimas cuando ahí había personas que no procesaban esa confesión y se le tiene que conmemorar en una catedral como Almudena. No creo que tenga tampoco mucho sentido, pero bueno, uh-huh. Ella se ha decidido hacerlo así y bueno, es la opción que han tomado, ¿no?
Bueno, pues una lástima, ¿no? Estas teorías de la conspiración, como hemos dicho, deberían centrarse en las 191 personas fallecidas, recordar a esa gente, homenajearles y no continuar con esta historia. Pero es curioso, ya digo, este audio es de hace un par de años, de González Pons, no es de ahora, pero sí que hemos visto al presidente de la Comunidad de Madrid continuar hace un par de días, o fue ayer incluso, que decía que todavía no estaba claro y que habían diversas teorías sobre el tema. Bueno, me parece muy curioso, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a continuar con más noticias. Adri, no sé si tienes algo más que añadir. Si...
No, yo creo que queda todo dicho y estoy muy de acuerdo con vosotros, pero también digo, creo que debemos aprender de los errores y sobre todo no olvidar que el atentado fue hecho por una causa de la guerra y de hacer oídos sordos al pueblo y que no se nos olvide eso sobre todo.
Bueno, pues lo dejamos aquí, opiniones para todos los gustos. Nosotros ya decimos que nos quedamos con el recuerdo a esa gente y esperemos que no vuelvan a suceder más estas cosas. 10 años de ese atentado del 11M. Y bueno, vamos a una noticia un tanto extraña, un misterio ahora mismo en Malasia, porque Malasia, el gobierno de Malasia, que ha calificado de misterio sin precedentes la desaparición de un avión, noticia que recogemos del país, la aerolínea que ha pedido a las familias de los 239 viajeros que se preparen para lo peor, la desaparición en la madrugada del pasado sábado de un avión de la compañía de Malaysia Airlines con 239 pasajeros, pues 227 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Continúa sin encontrarse restos de ese avión, que esto parece una película de ciencia ficción, es increíble.
Sí, lo comentábamos que parece Perdidos, ¿no? Totalmente, un avión, ¿sí? Desaparece, no se encuentra ningún resto en ninguna parte. Encontraron restos, luego dijeron que no eran del propio avión. Uh-huh. Había una pista de los pasaportes que luego al final se ha descubierto, han dicho que podrían ser inmigrantes ilegales y que no tuviese nada que ver con la desaparición del avión. Uh-huh. Y realmente, pues un avión que estaba sobrevolando el océano y de repente desaparece de los radares, no deja ni rastro ni ninguna señal. La verdad es que es sumamente extraño y no hay muchas más informaciones, ¿no? Uh-huh. Porque simplemente ha sido, desaparece y punto, ¿no? Uh-huh. Por eso el gobierno de Malasia que ha dicho que la familia pues espere lo peor, porque obviamente lo más probable, la hipótesis más probable es de fallecimiento, ¿no? De que haya caído el avión y que haya tenido algún tipo de accidente, ya sea por atentado o por simple accidente del...
Sí, sí, me extraño.
Sí, pero esto también, a colación, seguimos con las teorías de la conspiración, porque hay diversos datos que te generan una confusión. A mí, sobre todo, el que me choca mucho es que en las primeras horas de que el avión no existía, que no se sabía si se había estrellado ni se sabía nada, el gobierno malasio negaba rotundamente que ese avión no hubiera ocurrido algo. Obviamente no pudo mantener eso y al final tuvo que reconocer que no sabía dónde estaba ese avión y que la familia se teman lo peor, pero esa primera negación de que no le pasó nada al avión, no sé, da que pensar.
Bueno, yo supongo que...
Aparte de todo el entramado misterioso que rodea esta noticia, genera muchas...
Ojo al programa del domingo de Iker Jiménez.
¿Qué va de esto?
No sé. Será un especial, porque...
seguro, vamos.
No, la verdad es que es muy curioso, ¿no? Porque, a ver, tampoco es que sea muy alejado de la costa, ¿no? No estaba en mitad del Pacífico, ni... Bueno, sí, estaba en mitad del océano, en mitad del mar, pero no está muy alejado de la costa y algún tipo de resto, algún tipo de pues no lo sé, tampoco saben exactamente el punto donde cayó, porque sí, también se habla...
Se ha caído, claro, es que...
Se ha caído, ¿no? Dicen el punto donde desapareció, pero es que también dicen que podría ser que hubiese dado la vuelta o...
Sí. Es que eso es otra teoría.
O hubiese dado la vuelta o...
No, es otra teoría, dio la vuelta.
Dio la vuelta antes de perder el contacto con...
Sí. Cambió de ruta, como que iba en dirección a China, me parece que iba a Pekín o algo así, y cambió de repente la ruta y desapareció. Uh-huh. Y no sé, claro, tampoco hay caja negra y no pueden investigar nada.
No hay avión.
No hay avión, es que es eso, no se sabe qué.
Bueno, pues ahora mismo nos vamos a ir a Corea del Norte. Porque, atención, Kim Jong-un se hace elegir como diputado con todos los votos de los electores. Noticia del público.es. Gran líder norcoreano que ha conseguido un escaño en el Parlamento gracias a que el 100% de los electores de su circunscripción votaron a su favor en unas votaciones, por supuesto, Adri, nada amañadas.
Antes de comentar la noticia, la canción que has puesto me han entrado unas ganas de irme un chino y comerme un rollito de primavera que no te lo puedes ni imaginar, porque es canción de restaurante chino.
Totalmente. He pensado lo mismo.
Pues obviamente ha sacado el 100% de los votos porque solo se puede votar a él, o sea, es un pucherazo en toda regla, pero además...
No, por favor.
Perdón. Perdón por desconfiar del sistema electoral de Corea del Norte.
Claro que no.
Pues no, lo siento, desconfío mucho. Es que es algo que cuando solo hay un candidato y solo se le puede votar a él y además se fuerza a la gente a votar, obviamente se lo va a salir un candidato.
Un enemigo muy poderoso.
Lo curioso es que alguien haga una noticia y diga, no, ha ganado con el 100%, abrumador, histórico, obviamente. No entiendo cómo te sorprendes tanto.
Me tiene que llenar los periódicos.
Es curioso, ¿no?, que hablemos ahora de Kim Jong-un y cómo elige el 100% de las votaciones y luego después vayamos a hablar de las elecciones primarias del Partido Socialista.
Sí.
Para contrastar un poco el nivel de votos.
No sé yo en cuál de las dos estaba más claro quién iba a ganar.
Las elecciones socialistas, que ganó Chimo Puig, se derrotó ampliamente a Gaspar con una, atención, masiva movilización de 54.000 valencianos, publica Levante el Mercantil
masivo,
valenciano.
54.000.
Sí, es una cosa muy, muy bestia.
No se le ve el problema. Levante.
No se le ve. El 69% de los votantes, más de 37.000, que apostaron por el líder del PSPB en una participación que cumplió con nota los objetivos. Sí, no se le ve el plumero al Levante, ¿no?
No se ve para nada, además.
No.
Yo tengo la teoría de que Levante ha silenciado las primarias del PSPB porque quería que ganase Puig.
Sí, ¿no?
Tengo esa teoría.
Bueno, yo recuerdo una noticia que nos pasó Lisa, que era de Gaspar fotografiado con una película de dinosaurios, ¿te acuerdas? Que, bueno, era como Chimo Puig es el pasado, eso es un dinosaurio.
Pero esto es el tipo de cosas que hacen las juventudes, ¿no? Que siempre la lían, ¿no?
Sí,
las juventudes siempre hacen este tipo de cosas y luego acaban liándola.
Sí. Bueno, pues nada, Tony Gaspar, que se vio, según dice el Levante, apabullado por la... Es que es tremendo, ¿eh? Los adjetivos que usan. Por este hombre, por Chimo Puig. Y bueno, vamos, antes de cerrar el bloque de actualidad, a hablar de las grandísimas fallas. Porque sí, señores, ya han comenzado las fallas, por si no lo habían notado en sus calles. Nos ha costado aquí un poco venir, ¿no? Ahí vemos las carpas, las fallas y demás. Tú estás muy contento, ¿verdad, Adri?
Estoy frenético y alteradísimo. Me encantan las fallas. Me encantan las fallas, pero a partir de una hora al día, a partir de las 8 de la tarde.
¿Sí?
Antes no me gustan las fallas.
¿Por qué?
No sé, me gusta más cuando cae el sol y...
Oye, que está la mascleta antes, las 8.
No me gusta la mascleta, me gusta el castillo.
Adri.
¿Qué me estás contando?
Sí, la mascleta es que es demasiado agobio de gente para mi gusto, pero por la noche, pues... Como que todo coge más color, ¿no?
¿No te gustan las fallas, Adri, entonces?
Sí me gustan las fallas, pero de 8 de la tarde para arriba.
Ah, bien.
Hasta las 6 de la mañana, 7.
¿Para empinar el codo o qué?
No, hombre, no. Que por favor, me gusta tirar petardos.
Ah, vale. Bueno, un Moisés de 15 metros que va a coronar la falla del ayuntamiento, confeccionada con la vareta, que son varillas de madera, nos apunta el Levante. Una técnica muy utilizada para hacer armazones y luego taparlos con barro o empapelarlos. ¿Qué te parece, Javi, esta nueva idea?
La vareta se llama, o sea, el Moisés se va de vareta, ¿no? Podríamos titular la falla de...
15 metros de altura y 7 toneladas de peso, elaborado con varetas de madera, sí, que va a estar ahí en medio de la plaza del ayuntamiento. Esta vez no hay paella con chorizo como el año pasado.
No, esta vez pues nos toca a Moisés y el decálogo del buen valenciano, ¿no?
¿Sí?
Que está un poco relacionado también con una crítica a bueno, los poderes del Estado, ¿no? A los banqueros, a Hacienda, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Yo en realidad he hecho de menos, porque siempre se dice que las fallas pues tienen la parte satírica, esa parte crítica. Yo creo que están un poco descafeinadas, la verdad. Es verdad que es un sector que está bastante subvencionado y quizá pues teman un poco...
pero normalmente sí que hay algunas cuantas fallas, sobre todo yo recuerdo Nana Jordana siempre suele ser de las más críticas, de las más que más sangre entre comillas hacen de todas las que...
Sí, pero al fin y al cabo yo me imagino siendo en el lado contrario, ¿no? Yo me imagino siendo, por ejemplo, Rita Arbera, ¿no? Y de repente me hacen un muñeco donde salgo yo sonriendo y montado en un coche, como lo he visto muchas veces a Rita Arbera. A mí eso no me parece ninguna crítica, a mí yo lo veo y me parece gracioso, ¿no? Rita Arbera montar un coche de Fórmula 1 cuando era la Fórmula 1. Pues, ¿qué estás criticando? A mí, yo veo eso, soy Rita Arbera y no me siento mal. La crítica intenta hacer sangre, ¿no? Y yo vería eso y me lo quería llevar a casa. Pues, por eso te quiero decir, falta sangre, falta un poco de rabia, además que estamos en una época que las fallas deberían de ser muy bestias.
Y muy críticas y más sociales, ¿no?
Y simplemente componer, pues, que Hacienda es un vampiro que nos chupa, pues eso, yo qué sé.
Aquí pone que hay una frase como: no tomarás el patrimonio de tu tierra en vano, y hay tres tiburones devorando, esto, no sé, también, emblemas de la Comunidad Valenciana como Canal Nou, el Banco de Valencia o Bancaja. Que dices, bueno, Canal Nou aún, pero Bancaja y Banco de Valencia, emblemas de la Comunidad Valenciana, tampoco...
O sea, falta Mercadona.
Sí, sí. No, el Mercadona debe ser al revés, devorándonos a nosotros, ¿no? Porque está comiendo el mundo Mercadona.
Bueno, pero Bankia no se ha hundido todavía, ¿eh?
Bueno, sí, está ahí rascada.
Bueno, curioso. Bueno, ¿tenéis planes para las fallas, Adri?
Como bien he dicho, y a partir
de la gente que nos escucha, ¿cómo has titulado esta noticia de fallas?
No lo sé, ¿no? Vale, a ver, si quieres lo puede leer Elisa, he puesto especial, sin falles no y puntos suspensivos. Es un dicho que todo buen valenciano en fallas conoce, sí. Así que no voy a continuar diciéndolo. No voy a ir por ahí, voy a decir que voy a intentar hacer honor a ese dicho valenciano.
Muy bien, ánimo. Mucho ánimo.
Oye, por si acaso alguien no lo conoce, explícalo.
No, hombre, no.
Hay gente que lo escucha que no es valenciana.
Pero es que... Esto
es discriminación.
Venga, que aquí no se escucha ni el tato, Adri.
Es que es muy vulgar. Bueno, voy a decir una de las grandes frases que se dice en
Valencia.
Añádelo
de reformero, Adrián.
Y es, sin falles no folles, en pascuas no falles. Yo espero que fallar en pascuas.
¿Fallar en pascuas?
Fallar en pascuas, por lo tanto,
si
en falles...
Ya necesitas inmediatez, ¿no?
Pasemos a la siguiente noticia. Es que voy a decir una salvajada, pero quizás mejor me la guardo.
Pero si estamos en cómo está el patio.
Las salvajadas se te dan mejor a ti, Javi.
Bueno, nos vamos ya a nuestras noticias curiosas.
1, 2, 3, 4. Las noches más divertidas en la mejor compañía. Un puro y dos pilinguis. ¿Cómo está el patio? Estamos tarados, ¿eh?
Momento para que Adri se desmelene y nos cuente las noticias más curiosas de esta semana, aunque va a ser el primero Javi el que va a ver a la
lata. Podríamos haber cambiado, o sea, no entiendo por qué...
¿Que me señalas? ¿Señala a ti? ¿Escurre el bulto?
Es que... Javi tiene un don de la predicación, o sea, es un orador aquí nato. Entonces, ya que voy a hablar yo luego, dejemos el listón alto para empezar.
Ten en cuenta que en fallas no quiere fallar.
Pero vamos a ver, podría ser al revés, ¿no? Dejar el listón alto al final y nada, es igual, déjalo.
Sí, da igual, hablar... de los productos de la...
Porque yo voy a hablar de condones y es mucho más importante que todo este lío. Entonces, inventan un condón digital que garantiza más placer. O sea, hemos llegado a la época de la tecnología máxima, todo es digital. Bueno, la verdad es que digital es de dígito, todo se puede tocar con dígito, realmente esto ya está inventado. Pero bueno, es un condón que le han llamado... el nombre es muy curioso. A mí realmente lo que me ha enamorado de esta noticia ha sido el nombre del condón, que es Anguila Eléctrica.
Eso es peligroso, es una peligrosa.
Lo de anguila ya lo sabemos, lo de eléctrica es porque es una especie de forro que lanza descargas como eléctricas al miembro viril y le provoca un estado de excitación superior a lo normal. Hay que decir que este tipo de condón no sirve como condón. ¿Es así? Es un condón que no vale como condón.
Y que te puede electrocutar, porque esto parece como no cojas el teléfono si está cargando.
Yo lo he visto
como aquella que se electrocutó.
Yo lo he visto, y es verdad que lo que dice en la noticia, que es como un calcetín, parece... no entiendo, la verdad no entiendo cómo entra eso, porque parece una especie de funda, como una mantita eléctrica, ¿no?
Y, en miniatura.
Sí, no. Y yo creo que el diseño hay que perfeccionarlo, porque... no sé, como consolador, vale, pero para lo que es introducirlo, yo no sé cómo. Y bueno, no garantiza, o sea, no previene contra embarazos ni contra enfermedades, o sea, lo que...
Pero es seguro, por lo menos ponerte no te va a tostar algo.
Hombre, ellos dicen que no, de hecho, ellos afirman, la empresa afirma que es seguro porque ellos lo han probado. O sea, yo imagino a esa persona diciendo, sí, ves esto de aquí, ves este tal, yo lo he probado.
¿Es de un solo uso o se puede usar en repetidas ocasiones?
Bueno, yo entiendo que es de varios usos.
No sé.
Vale $350.
¡Uf!
Es el precio con el que se estima que puede salir al mercado.
Por más vale que sea de dice,
la ruina.
Y lo bueno...
Y más en fallas, ¿eh?
Lo bueno es que dicen que está inspirado este condón en la fundación de Bill Gates.
Anda.
En la fundación, en la ONG que preside Bill Gates y su esposa. Que me parece un poco de...
O sea, que hay problemas matrimoniales entre Bill Gates y su esposa, estás diciendo.
No, porque hay que explicarlo. Porque la ONG esta se dedica a la promoción del estudio de preservativos que den placer. Y es muy extraño. Para también así, de esa manera, promocionar el uso del preservativo y el prevenir las enfermedades contagiosas.
Ajá. Sí, pero este preservativo no vale para eso.
No vale para eso. Me parece un poco absurdo, pero dicen que está inspirado en eso. No lo sé yo.
Pero si no vale como preservativo, entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pues que está inspirado en la idea de Bill Gates de crear preservativos que den más placer. Porque Bill Gates tiene... A ver,
sí, pero
¿puedo explicarlo? ¿Puedo enrollarme durante horas aquí?
Pero la noticia no es un preservativo, entonces. Es una bolsa con que te electrocuta, básicamente.
Hombre, es que le han llamado condón digital porque vende mucho más.
Ah, vale. Eso quería aclarar.
En realidad, te explico, es como una fundita. Y además, bueno, decirlo mucho más detalles, ¿no?
No entres en aquí.
Pero es como una especie de fundita, ¿no? Entonces eso no previene porque, además, que...
Que no sirve de nada, básicamente. Lo único que te hace es darte...
Que no tiene cabeza, o sea...
Calabrazos.
¿Cómo quieres que te lo diga? No tiene cabeza y eso sale.
Curiosa, desde luego, la noticia. Eso no te lo va a negar nadie. Tenemos más, ¿verdad, Adrián?
¿Ves lo que te decía Javier? Javier listo en alto y yo pues tengo que hacer una noticia de...
Fondo pero... principio, porque son dos cosas. Bueno, sí.
¿Ya? Sí, como decía, tengo que hacer una noticia menos graciosa, pero igual de curiosa. O sea, imputados dos mayores por crear un bizcocho con marihuana e intoxicar a tres personas. Dos personas mayores de 78 y 67 años solían acudir a tomar cervecitas y demás a un bar
frecuentar.
Que se llama... Frecuentar, exacto, no se llama para... Gracias, Javier. Un bar que se llamaba Arto. El bar se llamaba Arto, entonces solían ir ahí a frecuentar.
Arto.
Arto. Arto sin H. Arto.
Vale.
Es un bar de...
Arto se quedaron.
Pensaba que era un dato importante.
Un bar de la localidad mallorquina, de Mallorca. Entonces allí solían ir a tomar copitas y demás. Entonces,
¿la localidad mallorquina de qué?
La localidad Mallorca, perdón.
Te estoy acelerando un poco, frena.
Es que me parece que Arto es la localidad, ¿no? ¿O puede ser?
Sí, de mallorquina de Mallorca.
Bueno, siguiendo con la noticia.
Es que creo que sí.
Siguiendo con la noticia, pues estos señores.
Harto de la localidad.
No dejas de chafar la noticia.
¿Lo puedes confirmar?
Ahora te lo confirmo.
Vale.
Yo voy a continuar, podéis chafarme lo que queráis. Bueno, pues solían frecuentar un bar, llamémoslo X, ¿vale?
La localidad mallorquina de Harto.
Vale, pues Harto es la localidad mallorquina. Entonces estos señores cogieron y hicieron un bizcocho con marihuana.
El bar no se llamaba Harto, es.
Ya, lo pillo, pero he continuado...
Creo que a la quinta queda clara.
He continuado narrando la noticia. Entonces hicieron un bizcocho de marihuana y se lo llevaron a toda la gente del bar. Solo sabían ellos que tenía marihuana. Entonces, obviamente, la gente, pues... se lo tomó con filosofía, por decirlo de alguna manera.
Se lo tomó a risa,
¿no? Entonces, con la excepción de que tres personas pues acabaron intoxicadas y tuvo que acudir pues la policía y la ambulancia.
¿Pero cuántos trozos se comieron?
No, pues la pregunta que yo me haría es...
que llaman intoxicado, porque intoxicado igual que estaban ahí pasándoselo bien, estaban felices.
Hombre, obviamente si hubo una intoxicación sería algo ya más serio.
No lo sé.
Una intoxicación,
a lo que llaman
intoxicado. Una intoxicación de alcohol no es cuando vas borrachito, es cuando tiene que venir la ambulancia por ti.
No sé yo el concepto, ¿eh?
Bueno, son diferentes opiniones. La cosa es que, pues obviamente, la policía les retuvo y les ha multado. Pero lo curioso de todo es que nadie le ha denunciado a los abuelites. Claro, o sea, no. De hecho, están contentos con que les hayan hecho este bizcocho. Y no es la primera vez que lo habían hecho.
No es la primera vez que llevaban al bar ese.
Que llevaban bizcochos con marihuana en el interior.
¿Qué edad tenían los abuelos?
67 y 78 años. El de 60, lo curioso es que el de 67, no disponemos de nombres, el de 67 es el camello y el 78 es el cocinero.
Esto es Breaking Bad versión.
Esto es Breaking Bad versión senil.
Sí, sí. Vaya tela.
Así que un consejo a los mallorquines, no vayáis harto.
Bueno, ¿o sí?
O sí, depende de lo que busquéis. Si queréis emociones no sé. Fuertes...
Me ha hecho gracia lo de senil ya directamente, ¿no? No son mayores, son seniles. Sí,
sí. O sea, ya... Todo lo que pase de 50 ya.
Sí, sí.
De 30, de 30.
De 30.
Bueno, con 67 años tampoco...
es una buena manera de tomarse la vida.
78 años ahí... La mente pensante. Bueno, pues nada, dejamos harto y nos vamos ya a nuestras noticias cinematográficas.
Hola amigos, soy el Gran Wyoming y este es un saludo para todos los que están siguiendo ¿Cómo está el patio? Enhorabuena por sintonizar este programa, yo también estoy orgulloso de que lo estáis oyendo, porque significa que soy devotos seguidores de lo que merece la pena. Muchas gracias.
Bueno, Elisa, nos vamos a nuestra sección de cine. Escuchamos Matrix, a mí una película que me encanta, por cierto.
Sí, un poco más escuchas a Adri otra vez, porque eso de la luz roja y él que está calladito no lo lleva bien.
No, pero no, estábamos comentando lo que creo que vas a hablar.
Ah, venga, Adri, cuéntala tú, que te la sabes.
No, yo sospecho, tengo sospechas de que vas a hablar de que van a hacer otras tres películas más de Matrix, ¿no?
Ya está, muy bien, has acertado por una vez, no mira que te dejo
¿por qué
quedar bien.
Porque me tratas como si fuera un niño pequeño que no se venía a hablar.
Niño pequeño no, encima que te dejo quedar bien.
Muy bien, toma una
como
piruleta.
Que estás informado, otras veces te dejo hablar y meter la pata. Pues, no, por
solo,
una vez que te dejo...
solo quiero hacer un comentario, solo me gusta la primera, no sé si a José me le gusta la
primera. A mí me gustan todas,
a mí me gustan todas, la
especialmente la primera.
La tercera ha dejado un poquito que...
Nada.
Es que la primera es un peliculón, pero...
La tercera decaía un poquete.
Y la segunda.
Tanto bien.
Bueno, pues los nuevos rumores apuntan, como ha dicho Adri, que Warner estaría interesada en hacer tres nuevas películas acerca del mundo virtual controlado por las máquinas. Y esto lo ha dicho en la página web especializada en rumores de Hollywood llamada Latino Review. Bueno, han anunciado que los hermanos...
Tela, ¿eh? Tela. Latino Review. ¿Y ahí saca sí. la noticia o te lo enlaza o...?
Estos lo han sacado en otras páginas web, yo lo he sacado a través de otra, pero bueno, el rumor se ha originado a partir de esta web de rumores de Hollywood.
Vaya, y bueno, es como Manon Little de Last, que se inventa todas las cosas y al final algunas...
Por eso yo, por eso yo lo digo, pues acaso acaba siendo un bulo, pues yo he anunciado que esto es...
Es un rumor.
Un rumor,
sí, sí.
Yo lo dejo caer. Y bueno, si luego resulta que es verdad, pues me apunto el tanto.
Lo dije.
Ha anunciado que, bueno, que los hermanos Wachowski han empezado a elaborar...
hermano y hermana.
Los hermanos, he dicho.
Sí, sí, pero que es pues un dato.
Son hermanos igual.
¿Vale?
Sí, sí, pero es que antes eran hermanos y hermano. Hermano y hermano.
Sí, pero la frase estaba bien dicha.
Sí, sí, estaba bien dicha, pero quería acotar que una había cambiado de sexo.
Este me quería...
Tú querías puntualizar ahí.
Me quería dejar mal y no sabía...
No quería dejar mal, quería que se supiera
eso. Bueno, pues eso. Han empezado a elaborar, según ellos, un borrador ya para llevar adelante esta nueva trilogía que sería de Matrix y que aparentemente, pues, estas películas relatarían el origen de Matrix, como por lo que es posible que Keanu Reeves no aparezca en el film. De hecho, es casi probable, es casi definitivo que no aparecerá.
Vale.
De hecho, en Matrix Revolution, si no me equivoco yo, ya se sugería que Neo no había sido el primero en luchar
sí.
en...
Habían
anteriores y en esto se supone que se basarán las nuevas tres películas.
Ah, vaya, vaya.
De donde van a tirar, pues, o sea que ya habían dejado la puerta abierta a que se pudieran hacer más películas sobre Matrix. Que ha sido el filón de los hermanos, que han intentado con otras películas después también... sacar taquilla en los cines y no han podido, como Speed Racer o El Atlas de las Nubes, que no sé ni qué película es.
Es que
y Júpiter Ascending, que está por estrenarse, pero que ya la dan por perdida.
Sí,
la dan por perdida. Es que es verdad, las páginas, te lo juro, de crítica la dan ya por perdida.
Pero no la han visto.
Ya pasan por perdida,
que me ha hecho gracia.
Porque es que aquí te pone, tampoco tiene unas expectativas muy halagüeñas.
Si no es Matrix ya, o
sí, están esperando o que se pongan con Matrix o que lo dejen estar.
Madre mía.
Se dediquen a otra cosa. Y como bueno. dice Adri, ya cambiase de sexo también.
Bueno, nos vamos a más noticias, Elisa.
Sí, cambiamos de noticia.
Que no nos traes ahora?
Que no tiene, bueno, sí que tiene que ver porque es Tarzán de lo que voy a hablar, pero bueno, yo me saco la...
Tiene que ver.
Uno de los temas de la película de Disney, que no tiene... Van a hacer una nueva película de Tarzán, pero no va a ser de Disney, va a ser con actores reales. Y bueno, han confirmado que Alexander Skarsgård, que no sé si sabéis quién es, uno de los protagonistas de True Blood, de la serie True Blood, de la HBO, o también ha salido Melancolía o en Battleship, si habéis visto alguna de las películas.
Sí, yo todas.
O ninguna.
Dice con la palabra ver Battleship.
Como dato curioso decir que cuando anuncié lo de que, bueno, que la actriz de Juno, que era Ellen Page, había anunciado que pues la pareja con la que se le asociaba antes, ¿no?, el hombre con el que se asociaba era este actor.
Antes de que anunciara
hace unas semanas que era lesbiana. Pero bueno, con quien se le emparejaba era con este actor. Así pues os queda ya
que
un poquito más claro, ¿no?
El tío se tuvo que quedar a cuadros. O lo sabía o se quedó...
O era mentira también la pareja esa. Bueno, pues decir que ya se ha anunciado que será una película, aprovechando el centenario de la novela. Y bueno, decir que también está ya elegida la actriz, que será Margot Robbie, la del Lobo de Wall Street, la rubia que todos tenéis ya...
Y es que no la he visto, pero me dices que hay una rubia, la veo ahora mismo.
Pues de la,
yo la he visto y ahora mismo no me quedo con ninguna rubia.
La rubia del Lobo de Wall Street, la mujer.
Ah, ¿la prota?
¿Cómo se llamaba la actriz?
Margot Robbie. Ahora es morena.
Ahora es morena,
tengo que decirlo, que los Oscars salía ya como morena y fue como la gran sensación, pero bueno.
Todos la conocen por ser la rubia
de las piernas largas, modificadas posteriormente a posteriori, porque se las alargaron con un programa. Pero bueno,
le alargaron las piernas.
Sí, le alargaron las piernas en una de las escenas. Bueno, pues eso era otro dato curioso. Mira, te lo dejo. Samuel L. Jackson y Christopher Waltz.
Te lo regalo gratis.
Y Christopher Waltz también saldrán en el reparto. Y bueno, cuando, como he dicho, aprovechando que es el centenario de la obra. Y el director será David Yates, que es el encargado de dirigir, que fue el encargado de dirigir las cuatro últimas de Harry Potter. Y que en este caso se encargará de la nueva de Tarzán, que aún no tiene fecha de estreno. Solo tiene a los actores y a estos dos secundarios, que tampoco son nada desdeñables, Samuel L. Jackson y Christopher Waltz, como parte del reparto.
Muy bien. Pues nada, Tarzán, aquí con esta banda sonora de Disney, como se nota, Lisa, como se nota Disney. Bueno, nos vamos a más noticias de esta semana. Y ahora hablamos del Lobo de Wall Street.
Precisamente, hablando de la rubia del Lobo de Wall Street, no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de la película, pero sobre otro tema completamente distinto. Y es que un antiguo empleado de bolsa, que está descrito en la película, es uno de los personajes, está inspirado en él, ha denunciado a los productores de la película por $25 millones de indemnización si no retiran la película de las carteleras, que este dato yo creo que ya viene un poco tarde, porque ya la ha visto todo el mundo, y que no la ha visto, él no va a ser ya en el cine, porque ya está a punto de retirarse.
Javi no la ha visto,
se ha descargado.
También,
por
es
favor,
verdad.
¿Qué cosa dices?
Pero bueno, quiero decir que en el cine ya está bastante tiempo, que dentro de poco la van a quitar, sí. no sé qué pretende, pero bueno. Este hombre, en concreto se llama André Greeny, que es la supuesta base del personaje de la película, conocido por el alias de Enano. No sé si os acordáis, es el de las gafitas con el pelo así un poco larguito.
No.
Bueno, es uno de...
Es que no me gustó mucho esa peli, la
Es uno de los... A mí sí me gustó.
¿Ni la rubia?
La rubia sí, pero...
ya está.
Solo la cuerda de la
rubia.
Y el
enano este, que si no le acortaron las piernas con...
No es un enano propiamente dicho, es más básico, ¿no?, que el resto.
Ah, vale, bueno.
Vale, pero el mote es enano. Y bueno, pues declaró a la televisión, al canal de televisión financiera...
Ah, es el que muere al final.
CNBC. Que es callante.
Vamos a seguir con el tema, ¿no? ¿Verdad?
Que la película, pues, le caracteriza de forma injusta como un delincuente, drogadicto y degenerado.
¿Y enano?
Según Greeny.
¿O sí, no era enano?
Enano es que era su mote, no puede hacer otra cosa, es que bajito.
Y bueno, no puede hacer otra cosa, era bajito.
Tiene que aguantarse. Pues como he dicho, ha demandado por $25 millones, $18.1 millones, a los productores y distribuidores, y por la forma en que, según él, tratan a su personaje, o en el personaje en que está basado en su persona. Bueno, la película, basada en la autobiografía de Belfort, publicó tras salir de la cárcel, muestra cómo el protagonista y su principal grupo de colaboradores, rápidamente enriquecidos con sus prácticas, cometen toda clase de excesos con estafas, drogas y orgías. Y es por esto por lo de Greeny se queja un poco de cómo se le ve, porque según él, según ha declarado él al programa este de finanzas, está teniendo problemas para encontrar trabajo debido a la forma en que aparece en la cinta, motivo por el que solicita esta indemnización y que se retire la película. O sea, que está en el paro por culpa de la película.
Claro.
Un listo.
Igual que nosotros. Bueno, pues el Lobo de Wall Street, que por cierto, Lisa, no se llevó ningún Oscar.
No,
al final.
No, los importantes no. No sé si alguno de...
¿Ni la rubia?
Creo que ninguno, ¿eh?
¿Ninguno 0-0? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí, no se llevó ninguno importante. Sobre todo el batacazo de Leonardo DiCaprio otra vez, que pobrecico.
Lleva 4 ya derrotas.
Sí, bueno, también tenía competidores bastante fuertes.
Sí, sí, es verdad. Bueno, pues...
Uno de ellos, el que va a ser la recomendación.
Y uno de ellos, Tom Hanks, que es...
Pero Tom Hanks no lo llevó.
Bueno, pero ya lleva 2, para repartir un poco. Bueno, nos vamos a la recomendación. Eso lo digo porque no quise. A la recomendación de esta semana.
La recomendación de cómo está el patio.
Y esta semana la recomendación...
Esta semana la recomendación va a ser Dallas Buyers Club, que es la película por la que se llevó el Oscar al mejor actor Matthew McConaughey y mejor actor de reparto Jared Leto, además de mejor maquillaje y peluquería.
Uh-huh. Nosotros vamos a recomendar ver True Detective, que es una serie que hacen en HBO, muy interesante, que la protagoniza Matthew McConaughey, aunque ha dicho que ya después de esta temporada lo deja.
Muy bien.
Ahí lo dejo.
Bueno, pues el reparto, como he dicho, es Matthew McConaughey, Jared Leto y también sale Jennifer Garner, entre otros. Y bueno, os cuento un poco de qué va. Hijo de Texas, Ron Woodruff, es un electricista y cowboy de rodeo. De repente, en el 85, Ron es diagnosticado como seropositivo y se le dan 30 días de vida. Sin embargo, no acepta la pena de muerte y, al ser un extraño en la comunidad gay, Ron encuentra un improbable aliado en otro paciente con sida, Ray John, que pone como se llama Jared Leto, el personaje que interpreta Jared Leto, uh-huh. Y que es un transexual que comparte el deseo de Ron por la vida. Y bueno, esta pareja un tanto extraña son los protagonistas de esta película, que me ha parecido bastante interesante.
La película que se titula...
Dallas Buyers Club.
Dallas Buyers Club, que es este fin de semana en todos los cines. Está la falla, se ha derido por medio, no sé, tú carás. ¿No será cine?
Y he dicho que a partir de las 8 no.
No.
No. Vale. Bueno, pues vamos a escuchar la recomendación que nos ha traído Elisa.
Señor Woodruff ha dado positivo de VIH. ¿Alguna vez ha tomado drogas intravenosas o ha mantenido alguna relación homosexual?
¿Cómo? ¿Ha dicho homosexual? Esos putos análisis no son míos.
Señor Woodruff, estimamos que le quedan unos 30 días.
Les daré una noticia. No hay nada que pueda matar a Ron Woodruff en 30 días. Sé que hay medicinas que solo sacan como prueba y sé que en este hospital las tienen. Las necesito.
Esto no funciona así, señor Woodruff. ¿A dónde va?
Tienen buenas medicinas en México, mejor que las que puedes conseguir aquí en Estados Unidos.
Esto es una proteína, nada tóxico.
¿No se puede comprar en Estados Unidos?
No está aprobado.
Podría ganar una fortuna con esto.
Estás muy bien.
Yo diría que estoy impresionante.
¿Algo que declarar?
Nada.
Importar medicinas ilegales para su venta es un delito muy grave.
No son ilegales, solo que no están aprobadas.
He estado buscándote, guapetón.
Mira, campanilla, si no tienes más pasta o nuevos clientes, estoy ocupado.
No te mereces nuestro dinero.
El 5% de comisión.
25. ¿Lo tomas o lo dejas?
Bienvenido al Dallas Buyers Club.
¿Estás tratando a esta gente?
Se tratan ellos mismos. No vendo medicinas, vendo cuotas de socio.
Walker, Dorset, ¿son pacientes?
Sí, señor.
También son nombres de jugadores de los Dallas Cowboys.
Pues menuda coincidencia. ¿Qué coño es esto?
Tengo una orden judicial que me permite confiscar todos los medicamentos no aprobados por la FDA.
Necesitamos un nuevo proveedor. Mira en Ámsterdam, China e Israel. Un placer hacer negocios.
A ver cómo lo digo. Vale, va. Esto es ¿Cómo está el patio? No hace ni puta gracia. Birds fly high in the summer sky and rest on the breeze. Take care of you and I. We'll build our house in the trees. Your heart is on my sleeve. Did you put it there with a magic mind?
Bueno, escuchamos Ordinary Love de U2, banda sonora de la película Mandela, protagonizada por Idris Elba, otro candidato que lo hizo mucho mejor que Leonardo DiCaprio.
¿Y que Tom Hanks?
Y que Tom Hanks, ¿no? Por cierto, Tom Hanks protagonizó una película que al principio me ha sonado mucho a eso, ¿eh? Filadelfia, con la que se llevó su primer Oscar, por cierto. Bueno, aunque luego ya cambia un poco el tono, ¿no?, de la película esta.
Sí, no tiene... Luego ya varía, sí, no, uh-huh. No solo coincide en esto. Y además, en esta película, decir que Matthew McConaughey perdió una barbaridad de kilos, que si lo si
habéis visto alguna, todavía está...
alguna imagen, aún se le nota, aún se le notaba, pero bueno, que si habéis visto alguna imagen de la película, sí, la impresionante, grima, la verdad.
Tom Hanks también los perdió en Filadelfia.
Vale, Tom Hanks más.
Además, lanzó el estrellato a Antonio Banderas, imagínate. Bueno, Elisa, tenemos...
Sí, y ahí pasó el gato del gato de Rex,
sí,
¿no?
Sí.
Gato como tú.
Ordinary Love de U2, y es que Bono ha sido protagonista esta pasada semana.
Sí, ha sido protagonista y muy a su pesar, yo creo, porque yo lo he visto por las redes utilizándolo un poco para como de campaña del Partido Popular y me ha llegado al corazón. He tenido que
no,
estar
pero por... no era, eso es, no es cierto, no es de campaña del Partido Popular. Ha dicho
digo una... que, muy a su pesar, porque yo he tenido que ver comentarios por ahí
que lo
utilizaban como si estuviera haciendo promoción del Partido Popular, cuando no era así,
claro,
solo que no se habían leído lo que había dicho y directamente lo utilizaban, pero titulares que he visto yo como, como Bono promociona el flamenco en el Parlamento Europeo y...
Bueno, cuéntanos, cuéntanos lo que dijo Bono.
Y Bono apoya las campañas de Rajoy y su... bueno, una barbaridad es que he tenido que contestar. Bueno, pues la noticia es que Bono, el líder de U2, para quien no lo sepa, participó en el Congreso del Partido Popular Europeo en Dublín. Bueno, el músico estaba invitado por el partido y fue invitado a subir a la tribuna y dar un discurso. Y lanzó un discurso durante el que pidió apoyo europeo para la economía española en respuesta a las reformas puestas en marcha por el país. Entonces, las declaraciones exactas, él dijo, ¿dónde está la respuesta de la familia europea? ¿Dónde está la campaña para que la gente vaya de vacaciones a España, compre productos españoles y escuche música española? Luego, en tono un poco de broma, dijo, para hacer que U2 haga un álbum de flamenco. Lo dijo de broma, por ponerle un poco de chispa al discurso. No dijo, no promocionó el flamenco en el Parlamento Europeo, ni dijo que Rajoy lo estaba haciendo
pues
genial.
Sería gracioso, ver a Bono cantando flamenco.
Sí, es una opción a pensarse.
La canción
bueno.
del Partido Popular.
Lo que pasa es que desafinaría porque últimamente no está muy fino el colega,
Bueno,
me acaban de matar.
Lo vamos a mandar a nuestros compañeros de Vértigo Radio a ver qué pasa.
A ver, sí. En la gala de los Oscars, según tengo entendido yo, desafinó un poquito en el directo aquí.
Bueno,
¿tú lo viste?
No, pero me lo han contado.
Sí, claro,
y me lo han contado fuentes muy fiables.
Este es como de los seguidores del Partido Popular que luego leen que ha dicho algo de flamenco y ponen lo que le da la gana.
¿Fue así, Elisa?
No desafinó, para mí no.
Para ti no.
¿Para quién desafinó?
Hombre, yo lo he leído en varios medios que desafinó en la gala de los Oscars.
Se lo estoy inventando, como siempre, no hagas caso.
Y además, mi teoría coge fuerza con la furia que tiene ahora mismo Elisa.
No, es que yo lo voy a defender porque lo escuché.
Vale.
Oye, compañeros nuestros de Radio Manises que fueron a la gala de los Oscars, ¿eh?
Qué envidia. ¿Eh? Sí. Bueno, pues estos fueron los comentarios de Bono reales. En los que también aprovechó para cargar contra el racismo y advertir a la Unión Europea de que debe pasar a ser una unión económica, de ser económica a ser una unión social, que es lo que realmente interesa, entre otras cosas, fue lo que dijo.
Bueno, pues...
bueno, destacar que una cosa que no tiene nada que ver con la noticia, pero es que me hizo mucha gracia cuando lo vi, porque no, esto no es normal. Yo esta noticia la saqué de Huffington Post, y abajo, a continuación de la noticia, te pone una encuesta relacionada con la noticia, y yo la copié porque dije, esto no es normal. Y te ponía, ¿qué bono prefieres?
Opción, el bono transporte, el bono...
José Bono.
Ah, vale.
Bono de U2, Bono Bus.
Yo el Bono Bus.
Bono Bus
y lo bajan de precio.
Sí.
Pero es que de verdad, ¿esto es serio? Sí, después de una noticia poner una encuesta que
¿Quién iba ganando?
Seguro que Bono Bus.
No ponía las respuestas.
¿No?
No te ponía...
Pero llegaste a votar. Ganando.
Voy a votar.
Es que si no solo vota no te salen las respuestas.
Pero vota al Bono Bus.
Tenía que haberlo hecho. No, pero al Bono Bus no.
Desde luego.
Yo estoy entre Bono Bus y José Bono. Está muy
Adri,
disputado.
Adri, te voy a cortar el micro.
Bueno, pues nos vamos a hablar de Juego de Tronos.
Power is a curious thing. Who lives, who dies. Power resides where men believe it resides. It's a trick. Shadow on the wall.
Bueno, es un remix de Daddy Yankee que le gusta mucho a Adri porque hoy veníamos escuchando Activa FM en el coche. Ojo, ¿eh?
Pues
Activa
yo,
FM.
La he cogido con toda esa intención porque sé que Adri es fan de Daddy Yankee.
Yo puse la radio lo que había.
Fue un error.
Activa FM.
Sobre todo quiero que si aún estamos hablando cuando está, llega el minuto 1 y 15 segundos, lo subamos.
¿Es
porque ahora está en inglés, pero dentro de cuando llega el minuto de canción, ahora hace un tramón en español. Y es sin desperdicio, porque se inventan las palabras. O sea, está hablando en español, se supone que es latinoamericano, ¿no? No sé qué español habla, pero...
Que es como el príncipe gitano, pero a la inversa. Un
poco... Sí, es muy raro. La canción se llama Born to Rule, sí, Born to Rule. Y bueno, la comunidad de fans de Juego de Tronos se incendió, o sea, se puso en contra de él a través de Twitter, porque el comentario de él fue: momento cool de la música cuando te llaman de tu serie favorita para que hagas un tema de la nueva temporada, y el hashtag Game of Thrones. Entonces se volvieron locos.
La sangre pesa sobre la hierba, el infierno en la tierra, sinónimo de guerra.
Hombre, habla bien castellano.
No te has perdido un momento mejor, pero bueno, la hierba, yo no camino por la hierba.
Bueno, pero bueno, eso es un poco latino, claro. Eso es el toque latino.
No, hay varias palabras que dices, aprende a hablar.
¿Cómo se nota que no escuchas Activa FM?
¿Cómo se nota que no me gusta Daddy Yankee? Desde la gasolina ya corté el grifo. Bueno.
¿A usted le haya gustado la gasolina?
No, que va, sí, claro. Temazos, todo temazos.
Claro, hombre.
Pues el tío y no claro, tiene que ningún contrate, Grammy ni ningún disco de oro.
Que lo contraten para hacer una de las canciones.
Tú lo sabes, ¿no?
De la nueva temporada.
Yo tengo su póster firmado con.
Sí, creo que tiene hasta una marca de ron, o no sé qué, a su nombre. Una cosa muy rara. De tequila.
Bueno, ¿y entonces qué ha pasado con la comunidad fans, Elisa? Vamos
bueno, pues que se quejaron porque el hashtag que él puso él para anunciar que iba a formar parte de la banda sonora de la nueva temporada usó Game of Thrones en singular, no puso Thrones. Y se equivocó con el nombre de la saga. Y si ya estaban encendidos porque esta persona participara en la banda sonora, que no les parecía que estaba acorde con la serie, pues si se equivoca poniendo el nombre de la serie, pues ya la termina de liar.
Claro. Bueno, nos vamos a hablar de una serie que esta sí que es grande. Escuchamos la banda sonora de The Wire. No vamos a hablar de The Wire, pero sí el creador de The Wire, que va a llevar a cabo un nuevo proyecto, ¿verdad?
Sí, David Simon llevará, creador y artífice de The Wire y de Trem también.
¿Y de Corner?
¿Y de
Tremé.
De Corner.
De Tremé.
De Corner también.
Bueno, pues va a hacer una, prepara una miniserie sobre Martin Luther King para HBO, y por lo visto el proyecto no es nuevo, sino lleva ya como 3 años en proceso. Pero bueno, parece que ahora se empieza a encontrar el camino para hacerlo real, aunque tiene que pasar un poco de criba, porque tiene que pasar por que den su aprobación a aquellos que gestionan los derechos de los familiares de Martin Luther King. Pero bueno, será él quien haga este proyecto, y bueno, ha dicho que cuenta con un montón de información, y además la que proporciona más de 1000 páginas sobre historia de este personaje, de esta figura. Entonces se espera que sea una miniserie que esté muy bien acogida, más siendo esta figura, este director,
sí, este hombre,
que parece que todo lo que toca, que todo lo que toca lo convierte en algo, bueno, una serie importante.
The Wire es una maravilla, ¿eh? O sea, muy recomendable para la gente que lo haya visto. Aquí creo que lo hemos visto todos, excepto tú, Elisa.
No, yo no la he visto, sí.
Tienes que verla. Muy
bueno, pues parece que David Simon todo lo que toca lo convierte en obra de culto, así que una más que parece que va ahí.
¿De qué te ríes?
Me está acordando de escenas de The Wire que me colocaron mucha gracia.
Una gran serie. Bueno, pues nada, señores, ¿algo más que añadir, Elisa?
No, ya está.
Pues ya pasamos a despedir el programa de hoy. Y nos vamos a despedir con The Wire. Elisa, buenas tardes, noches. Hasta la semana que viene, no, hasta la otra, porque nos vamos de vacaciones. La semana que viene nos pillan las fallas y se van de vacaciones en Radio Manises y en UPV Radio. Sí que no tenemos medio, lo sentimos por los de Burchaso Radio. Les pasaremos algo.
Y Adri no trabaja a partir de las 8.
Claro,
además, es eso,
es su religión. Así que hasta dentro de 2 semanas, Elisa. Hasta dentro de 2 semanas, Adrián Correcher.
Nos vemos.
Disfruta de las fallas y no falles.
No voy a fallar, no pienso hacerlo.
Muy bien. Y Javier Calderón, que vaya todo muy bien.
Hasta la próxima.
Nos escuchamos en 2 semanas aquí en ¿Cómo está el patio? Un saludo de quien te hablo, con mucho gusto. Soy José Manuel Barragán, así que en 2 semanas nos volvemos a escuchar. Adiós. Gotta keep the devil